Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
Podemos quejarnos probablemente de muchas cosas en el día de hoy, menos de haber tenido algo parecido a una sequía informativa. Y lo digo porque no solamente tenemos un nuevo ministro del Interior, el cuarto ministro del Interior del gobierno del presidente Piñera, no solo fue aprobada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados el segundo retiro de fondos del 10% de los fondos previsionales, eso sí que no alcanzó a ser despachado a sala. Y bueno, hoy día fue el gran día de la pugna de la elección norteamericana entre el presidente Trump y Joe Biden. Y es sobre ese tema que vamos a partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña el editor internacional de La Tercera, Alejandro Tapia, y vamos a tener un contacto telefónico con Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York, que está precisamente en Nueva York. Bienvenido al programa, Alejandro.
¿Qué tal, Héctor?
Bienvenido al programa también, Pato. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te escucho un poco bajo, pero te escucho bien. Vamos por las novedades del día. Anoche cuando nos fuimos a acostar, yo sentí que Trump probablemente tenía la reelección en su mano. Hoy día en la mañana ya me pareció que el panorama estaba cambiando. ¿Es cierta esa percepción o me equivoco?
Bueno, algunos tuvieron la suerte de poder irse a acostar en la noche. La verdad que otros estuvimos toda la madrugada cubriendo las elecciones hasta muy temprano en la mañana. Y sí, tienes toda la razón, Héctor. En un momento anoche el mapa de Estados Unidos pareció teñirse de rojo. Pareciera que se estaba tiñendo de nuevo de rojo, tal como ocurrió en la elección del 2016. Pero hoy en la mañana y a lo largo con el correr de las horas se conocieron los resultados en otros estados clave que permiten a esta hora asegurar de que Biden tiene un pie en la Casa Blanca, porque consiguió arrebatarle a Donald Trump tres estados que él había ganado en 2016, que son Arizona, Wisconsin y Michigan. Y con eso el candidato demócrata llega a 264 votos electorales. Es decir, le faltan apenas 6 para alcanzar el número mágico de 270, que son los votos electorales necesarios para ganar las elecciones. Y esos 6 votos los podría conseguir ganando Nevada. Y los resultados de Nevada podríamos conocerlos hoy en la noche a través de alguna proyección de alguna cadena, o bien ya mañana en la mañana cuando alrededor de las 2 de la tarde, hora de Chile, se conozca cerca del 100% de los resultados de Nevada. Y con eso Biden sería presidente.
Patricio Navia, ¿qué impresión tienes tú? ¿Cuál es la composición del lugar que tú estás manejando?
Sí, exactamente lo que dice Alejandro. Yo creo que ya es imposible que Trump logre voltear los estados que necesita voltear para llegar a los 270 votos. Necesita voltear Nevada o Arizona, y es bastante improbable que los voltee. Más, probablemente también va a perder Pensilvania. Yo creo que te fuiste a acostar anoche con una concepción equivocada, porque sabíamos bastante bien que Trump había ganado en Florida y que estaba ganando los lugares que había ganado la vez anterior, pero varios de los lugares que había ganado la vez anterior estaban con problemas.
Yeah.
Y los resultados que salieron de Wisconsin y Michigan desde un comienzo no eran favorables a Trump. Lo que pasa es que como votó mucha gente por correo, había que mirar las votaciones en los lugares donde no votó mucha gente por correo y votó presencialmente y compararlo con 4 años atrás. Y tanto en Wisconsin como Michigan ayer estaba bastante claro que Trump había perdido votos en los lugares donde votó mucha gente presencialmente. Entonces era cosa de contar los votos que entraron por correo. Lo que pasa es que algunos lugares contaron primero los votos que entraron por correo, por ejemplo Florida, y después los votos presenciales. Entonces en Florida partió ganando Biden y después ganó Trump. En otros lugares primero contaron los presenciales, como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y después los votos por correo, por eso que partió ganando Trump y ahora está ganando Biden. Y esto porque cada estado lo hace de forma distinta, cada estado tiene su propio CERVEL, para hablar en términos chilenos, con distinta tecnología y distinta velocidad con que se cuentan los votos. Entonces, esto varía mucho de estado en estado, pero si bien había bastante nerviosismo porque los demócratas esperaban una victoria mucho más amplia, creo que en todo momento anoche estaba bastante claro que a Trump se le estaba complicando llegar a los 270 votos, o sea que había más posibilidades de que ganara Biden a que ganara Trump. Así nos fuimos a acostar algunos al menos, y hoy día se está terminando de confirmar eso.
Oye, tal como hay una división tremenda entre republicanos y demócratas, hay también una división que ayer, en la elección de ayer, nuevamente saltó a la vista, que es la división entre la América urbana y la América rural. ¿Tú tienes también esa percepción?
Sí, ahora, esa división ya lleva bastante tiempo, se ha profundizado, y se ha profundizado en el periodo de Trump, pero se ha profundizado en ambas direcciones, ¿no? Porque la América rural es una América más tradicional, que va a la iglesia, que tiene valores más tradicionales. La América urbana es una América mucho más diversa, pero también políticamente correcta, con posiciones mucho más radicales. Hoy día en un panel, por ejemplo, acá en la universidad, yo comentaba que una de las cosas que me sorprende de la América urbana en su corrección política es que de pronto a los latinos nos empezaron a decir que ya no podíamos usar el término latino, sino que teníamos que usar el término Latinx para no identificar un género al hablar de latino, o sea, latino, latina, latine, y que usáramos Latinx, que era como lo políticamente correcto, y yo decía, bueno, de pronto me están diciendo a mí que alguien que no es latino, ¿cuál es el nombre que tengo que usar para identificar a mi grupo, no? Entonces, esa como corrección política que viene desde arriba ha hecho que parte del resto de Estados Unidos se sienta muy lejos de estas élites intelectuales de superioridad moral de las zonas urbanas, y eso, que por cierto son los que controlan los medios, y eso es lo que terminó llevando a muchos a sorprenderse ayer, de que por la mitad de este país, o casi la mitad de este país, apoya a Donald Trump, porque también rechazan esto de las élites, de las marchas, de las protestas para quitarle el financiamiento a la policía, todas esas ideas que al final van un poco contra lo que ha sido la tradición de este país, ¿no?
Fíjate que la división entre la América rural y la América urbana está en un libro que leí recientemente sobre la prohibición. Y la prohibición tuvo amplio apoyo, la prohibición posterior a la guerra del año 20, más o menos se establece la prohibición en Estados Unidos, amplio apoyo en las zonas rurales y mucho rechazo, desde luego, en las zonas urbanas. Un gran derrotado, además del presidente Trump, si es que estamos dando por hecho, digamos, de que terminará imponiéndose la candidatura de Joe Biden, un gran derrotado parece ser las encuestadoras, ¿o no?
Sí, mira, interesante lo que decía Pato, porque se suele subestimar el apoyo que tiene Trump en la América Profunda y no solamente en los sectores rurales, sino también en otro tipo de estados más industriales. Trump ganó Ohio, por ejemplo, y se subestima el apoyo a Trump, y pareciera que los grandes medios no tomaron la lección del 2016, en que todas las encuestadoras daban por ganadora a Hillary Clinton, aunque claro, por un margen menor de lo que proyectaban hasta hace una semana respecto de Biden, pero pareciese que leyeran una realidad incompleta.
O sea, tropezaron dos veces con la misma piedra.
O sea, el mismo New York Times el domingo publicó una encuesta que daba por ganador a Biden en Florida, por ejemplo, y lo daba por ganador también en Wisconsin como por 11 puntos. Y finalmente la realidad terminó diciendo otra cosa. Claro, le achuntaron y era algo más bien evidente de que Biden iba a lograr más votos a nivel popular, pero la distancia en que situaban a Biden respecto del presidente republicano no fue tal. Entonces ahí hay claro, un problema mayor si es que, por ejemplo, las encuestadoras, y ahí quizás Pato sabe más, están llegando a las ciudades más pequeñas y los pueblos de las zonas rurales, o si esta vez también hubo algo de voto oculto, es decir, que personas que iban a votar por Trump no se atrevían a decirlo por, no sé, sentir alguna suerte de vergüenza o algo así. Entonces, finalmente, claro, las encuestadoras decían que Biden ganaba a nivel nacional, eso sí pasó, pero se equivocaron medio a medio en las proyecciones de estados importantes como Florida, incluso Texas. Real Clear Politics, que es un sitio que promedia, agrupa las distintas encuestas que van saliendo, hasta el mismo lunes le daba a Trump una ventaja de apenas un punto y medio en Texas, que terminó arrasando el presidente en ese estado, que ha votado por candidatos republicanos desde el año 80 en adelante. Pero sí, uno de los grandes derrotados de esta elección, podríamos decir que son las encuestadoras.
Patricio Navia, ¿tú ves un horizonte de mucha judicialización?
Algo. No creo que va a haber mucho, porque al final la ventaja de Biden va a ser un poco mayor, ¿no? Entonces va a ganar Arizona, va a ganar Nevada, con eso va a llegar a los 270, y va a dar la pelea con Pensilvania, y en Pensilvania hay 20 votos en el colegio electoral y ahí también podría ganar, y también va a dar la pelea en Georgia con algo de judicialización. Entonces van a judicializar, digamos, 36 votos del colegio electoral que estarían con Trump, y por lo tanto, si dan vuelta algunos de los de Biden, podrían dar vuelta algunos de los de Trump también. Yo creo que para cuando el colegio electoral vote a comienzos de diciembre va a estar clara la victoria de Biden. Muchos otros republicanos se contentan con el hecho de que los republicanos van a mantener el Senado, probablemente con 52 de los 100 escaños, por lo tanto, y van a tener también la Corte Suprema, entonces va a haber algo de gobierno dividido. Pero claramente el presidente Trump va a intentar judicializar esto, pero bueno, se le complica un poco porque necesita judicializarlo también en algunos estados que están manejados por republicanos. Entonces, pero va a haber algo de judicialización sin duda, pero mi sospecha es que si Biden gana más votos en el colegio electoral y además tiene esta ventaja de casi 3 millones de votos sobre Donald Trump, va a ser un poco más difícil para Trump argumentar que ganó la elección, ¿no?
Sí, correcto. Oye, ¿y la mayoría republicana en el Senado ya es un hecho, ya está establecida?
Bueno, lo que pasa es que hay dos, a ver, una elección adicional en Georgia, porque en Georgia hacen toda la elección como si fueran las primarias y la presidencial, o sea, y la de senadores juntos. Entonces, uno de los escaños en Georgia va a tener que ir a decisión todavía, pero los republicanos probablemente se van a quedar con 50 escaños, si incluimos a Carolina del Norte, y el otro escaño en Georgia ya lo ganaron, así que van a llegar a 50 escaños. Los demócratas probablemente van a llegar a 48 si ganan Michigan. Entonces, entonces los republicanos probablemente van a llegar a 51 más el otro de Georgia que va a ir a segunda vuelta y que probablemente también van a ganar los republicanos. Entonces ya está bastante claro que va a haber gobierno dividido, por eso probablemente hoy día es que las bolsas reaccionaron tan positivamente, ¿no? Va a gobernar Biden, esto se va a correr un poco a la izquierda, pero los republicanos van a poder controlar el Senado, y cuando los republicanos controlan el Senado y hay un gobierno, un presidente demócrata, los republicanos se acuerdan de la responsabilidad fiscal. Entonces, cuando los republicanos son gobierno, gastan plata y aumentan el déficit, pero cuando los republicanos son oposición, se acuerdan de que hay que ahorrar dinero. Entonces va a haber algo más de cuidado con la billetera fiscal.
Sí, me llamó la atención que en el día de ayer ya y en el día de hoy, los mercados se comportaron con gran serenidad. Incluso hoy día entiendo yo que Wall Street mejoró sus indicadores, sus cifras. Cosa rara atendido, digamos, de un dilema tan dramático, digamos, como elegir un presidente como Trump o un presidente como Biden.
Yo creo que los mercados como que le apostaban, en parte por las encuestas y por las apuestas, a que los demócratas podían ganar el control también del Senado, como las encuestas mostraban que Biden llevaba una tremenda ventaja, y hoy día reaccionaron positivamente porque no va a haber esta marea azul que va a arrasar con todo, sino que los republicanos van a controlar el Senado. Además, probablemente los demócratas van a bajar un poquito en la cantidad de escaños que tenían en la Cámara de representantes, van a seguir teniendo mayoría, pero van a perder algunos escaños. Y lo que nos habla un poco también de la reacción del electorado ante el grupo más radical de los demócratas, ¿no? Los demócratas que hablaban de dejar de financiar a la policía y ese tipo de cosas, sí terminan generando algo de temor entre este electorado que es más bien moderado, ¿no? La gente quería en algo de cambio, pero se empiezan a asustar cuando aparecen los demócratas diciendo vamos a quitarle el financiamiento a la policía. Parece un poco excesivo querer algo de cambio y quitarle el financiamiento a la policía.
Alejandro Tapia, ¿cuál crees tú que son como las tres grandes novedades de esta elección, atendido a los estados que se ganaron y que se perdieron, digamos? Parece una gran novedad que Trump haya triunfado en Florida, por ejemplo?
Era esperable que Trump repitiera su triunfo en Florida del año 2016, pero se esperaba que por las mismas encuestas y por los medios que uno suele tener acceso para leer, que Biden arrasara, un poco lo que decía Pato, claro. O sea, se esperaba esta gran marea azul, que no fue tal. E insisto yo en la misma idea, se subestima mucho el apoyo que tiene Trump en la América Profunda, y como grandes novedades hay una curiosidad, todos los estados en Estados Unidos reparten un número de votos electorales de acuerdo a su representación en el Congreso, excepto dos, Maine y Nebraska, que reparten esos votos electorales de manera proporcional. Y entonces en Nebraska Biden logró un escaño, y ese es el escaño que necesita para sumar 270. Ya es la matemática más electoral. Ahora, la otra novedad es la participación, que fue muy alta. La votación de Biden, que son aproximadamente 70 millones, es un récord absoluto, supera la de Barack Obama del año 2008, fueron 69 millones, y que todo esto se dio básicamente en medio de la pandemia, que la pandemia aparentemente apuró a muchas personas a anticipar su voto de manera presencial y por correo. De los 102 millones de personas que votaron de manera anticipada, dos tercios lo hicieron por correo y un tercio de manera presencial, y esto habría beneficiado eventualmente a los demócratas. Y lo otro es que, pese a que el mapa se puede ver un poco rojo, Biden logra arrebatarle tres estados a Trump respecto de la elección del 2016, Arizona, Wisconsin, Michigan. Y existe la posibilidad de que Pensilvania, que se suponía que iba a ser el estado decisivo, no juegue un rol tan clave, porque a Biden en este momento le basta con ganar los 6 votos electorales en Nevada para ganar las elecciones, claro. Claro, si gana Pensilvania en este momento, Trump lo supera por 400.000 y tantos votos. Pero que hay una distorsión porque Pensilvania, a diferencia de otros estados, cuenta primero los votos presenciales del mismo día de la elección y después los votos por correo. Biden podría perfectamente ganar también Pensilvania, y eso lo dejaría con un margen muy importante por si finalmente esta acción judicial de Trump de intentar parar el conteo en Michigan, de volver a contar los votos en Wisconsin, de interponer una demanda en Pensilvania. Eso podría quedar, digamos, podría irse fumando con el correr de los días.
Pato, entiendo que con esta elección también se rompe una cábala. Entiendo que la cábala decía que quien ganaba el estado de Ohio era presidente de los Estados Unidos. Entiendo que el presidente Trump ganó el estado de Ohio y no va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos.
Sí, esas cábalas son como el pulpo Paul, ¿no?
Sí, obviamente.
Reflejan ciertas cosas, pero hay cambios en los patrones de
población.
En un
tipo animista como yo, esas cosas me importan.
Pero ahora, por ejemplo, que se hizo el censo este año, eso obliga a que para la próxima elección presidencial, por ejemplo, debido a los cambios en la población, algunos estados van a ganar escaños en el colegio electoral y otros van a perder. Ohio estaría perdiendo probablemente un escaño, Florida ganaría más escaños, los estados del sur, California también va a ganar más escaños, y eso significa que esto, el mapa del peso relativo de cada estado va cambiando, ¿no?
Oye, ¿cada entonces, cuánto tiempo se hace el ajuste?
Cada 10 años, después de cada censo, cada 10 años se hace el ajuste. Entonces, para las elecciones del 2024 ya vamos a tener ajuste. Y creo que lo que decía Alejandro es muy cierto, ¿no? Lo que vimos en la elección de ayer es que hay una América profunda que está votando de una forma que no captura las encuestas, pero también las encuestas están dejando de capturar o no capturan muy bien la participación electoral. O sea, la gente que votó fue más de lo que estaban anticipando en las encuestas. Las encuestas capturaron algo mejor la participación de nuevos votantes de Biden, pero no capturaron también la participación de nuevos votantes de Trump. Entonces, hay varias dinámicas que se están dando a la vez que las encuestas no han sido muy capaces de capturar, en parte por la pandemia, pero en parte también porque la gente no contesta el teléfono y las encuestas en línea, de los paneles en línea, no son muy representativas de toda la población. Ya sabemos que la gente que participa en redes sociales no es necesariamente representativa de toda la gente que vota.
Oye, ¿no dirían ustedes que este aumento importante de la participación electoral se explica en el caso del presidente Trump, digamos, porque puso a toda la administración y a todo su partido republicano a trabajar para retener el poder? En el caso del Partido Demócrata, yo me imagino que ahí se puso en movimiento la enorme maquinaria de ese partido, que es un partido muy grande, más que el carisma del candidato, porque el carisma del candidato yo creo que sí, por eso Biden quizás podría haber perdido. ¿No comparten esa percepción?
Yo lo pienso al revés, que llama mucho la atención por la percepción que uno tenía hasta antes de la elección, la cantidad de personas que siguen apoyando al presidente Trump, pese, digamos, a la pandemia, pese a que la economía no anda bien precisamente por el coronavirus, por su retórica, por lo polarizado que está la sociedad estadounidense en ciertos aspectos. Y entonces yo lo veo un poco hacia el otro lado, es decir, se esperaba que todo esto empujara mucho más a los votantes demócratas a acudir a las urnas en mayor cantidad, digamos, y no así a los votantes de Trump. Y finalmente la elección fue muy reñida de los últimos años. Yo creo que fue la elección más disputada desde el año 2000, elección que fue, digamos, dirimida por la justicia, por el enredo con Florida. Y Biden, digamos, logra imponerse al dar vuelta en ciertos estados, pero por un margen muy mínimo.
Mínimo, sí.
De pocos miles de votos. Es decir, es una victoria en que, claro, en el colegio electoral va a aparecer finalmente que hay una diferencia amplia, pero en cuanto, digamos, a apoyo real, no va a ser tan así. no pasó la máquina, digamos, demócrata por encima de la maquinaria del Partido Republicano, creo yo.
Ahora, igual Biden tiene tiene mucho más votos populares que Trump.
Sí, claro, lo que pasa es que esta elección a mí me parece que más bien se trató de un referendo a la gestión de Trump más que de lo que representa la figura de Biden. Biden acaba de dar un muy buen discurso en cuanto a que él apela a la unidad del país, dice que va a ser el presidente de todos los estadounidenses, más allá si votaron por él o no. Un muy buen discurso, pero con un muy mal orador. Biden le falta carisma, no tiene la estampa que o la atracción que tenía en su momento Barack Obama, por ejemplo, o Bill Clinton incluso. Pero bueno, yo creo que nos queda mucho tiempo después para analizar la figura de Biden en sí. Él tiene una historia muy interesante en cuanto a su tragedia familiar. Él pierde a su esposa, a su hija en un accidente, después pierde a su hijo. Y también me imagino, y Pato sabrá mejor que yo esto, de si es que la edad va a ser un factor de aquí a 4 años más. Biden tiene 77, va a asumir eventualmente la Casa Blanca con 78 años, que sería el presidente de mayor edad en el cargo, y en los próximos 4 años quizás se piense 2 veces si es que él va a postular a la reelección o si lo va a hacer
ya lo creo.
Compañera de fórmula.
Patricio, ¿cuáles dirías tú que son los grandes atributos que tiene Joe Biden para entrar a la Casa Blanca?
A mí me gustó una metáfora que hizo un comediante hace unos días, ¿no? Y decía que estar con Trump es como estar en una relación de pareja súper intensa, con vidrios rotos, autos chocados, ataques, golpes, pero súper intensa y de 24 horas, ¿no? Y Biden es una relación mucho más tranquila, hasta aburrida, y después de 4 años de relación intensa y de 3 autos chocados, a lo mejor lo que quieres es algo más de tranquilidad. Entonces, su gran fortaleza es no ser Trump, ¿no? No es un gran orador. Va a ser alguien que no va a estar en las noticias todos los días, la gente no se va a preocupar de lo que diga en Twitter, probablemente no lo va a usar mucho, entonces va a ser un gobierno algo más tranquilo. Y creo que parte del electorado estaba con esa actitud de yo no quiero seguir explicándole a mis hijos por qué no tienen que decir las mismas cosas que dice el presidente en la televisión o ponerse a pelear como ser un bully, como es el presidente. Recordemos que hace 4 años Hillary Clinton sacó 48% de los votos y Trump sacó 46%, porque había también otros candidatos. Ahora Biden sacó 50,3% de los votos, mayoría absoluta, y Trump 47,9%, o sea, 2,5 puntos de diferencia, que es un poco más de lo que le había sacado Hillary a Donald Trump. Y me parece también que es importante, o sea, este fue un referéndum sobre Trump y Biden era el no Trump. No sabemos muy bien qué tipo de presidencia va a ser. Probablemente a Biden le va a generar mucho más ruido la izquierda del Partido Demócrata que incluso el Partido Republicano, ¿no? Trump puede seguir haciendo ruido, pero yo creo que los demócratas van a saltar pronto y lo van a acusar a Biden de ser un traidor a los principios y de gobernar hacia el centro. Biden quiere ser el presidente de todos los estadounidenses y como tal va a ser un poco más centrista y eso va a decepcionar a parte de la izquierda del partido demócrata. Pero de nuevo, Biden va a ser un presidente que va a contrastar con Trump en el sentido de que en temas internacionales, por ejemplo, va a volver a darle mucha importancia a los organismos internacionales, los miembros de su gabinete van a ser personas importantes, su vicepresidenta va a ser súper importante y él va a tomar el rol de ser una especie como de gran presidente que habla solo en los momentos más importantes por su edad y por su propio estilo, y eso puede generar un efecto importante, pero también creo que su problema va a estar más en la izquierda del Partido Demócrata, que va a sentir que no está haciendo.
A lo mejor es el hombre que necesita Estados Unidos en este momento, el presidente de la sanación, por decirlo así. Patricio Navia, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tus impresiones y reflexiones sobre la elección americana. Muchas gracias también, Alejandro Tapia, editor internacional de La Tercera. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias y buenas noches.